Noticias a Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, quinta sesión del macrojuicio por la trama de corrupción Gürtel en la Audiencia Nacional. Hoy una jornada clave con la declaración del cabecilla de la red, Francisco Correa. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días, y una declaración que acaba de comenzar y en la que ha arrancado diciendo Francisco Correa que los exalcaldes de Pozuelo de Alarcón y de Majadahonda, Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, también Luis Bárcenas o Clemente Aguado, recibieron dádivas, regalos de la red que lideraba el propio Correa. Como decimos, lo acaba de afirmar así ante el tribunal, en el arranque de una declaración que se prevé muy extensa y en la que ha empezado a relatar cómo inició su andadura profesional en 1989. Fue unos años más tarde, en 1993, cuando empezó a hacer negocios con el Partido Popular. Es sin duda la declaración central en esta reanudación del juicio por el caso Gürtel, en el que Francisco Correa se enfrenta a 125 años de prisión. Vamos a escuchar ya en directo su comparecencia ante el tribunal.
En el año 92 acabaron las Olimpiadas, acabó la Expo, España entró en una crisis importante y nosotros, que tuvimos unos grandes beneficios en el sector privado con la Expo 92, hicimos una inversión muy importante en unas oficinas. Estábamos nosotros en la calle Serrano.
Sonido en directo que nos llega desde la Audiencia Nacional en esa quinta sesión del macrojuicio por la trama de corrupción Gürtel. Precisamente este asunto acaba de estar presente en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Nos vamos hasta la Cámara de Vallecas. Elena Rivas, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, ha sido en la pregunta que ha hecho el portavoz de Podemos a la presidenta. José Manuel López ha acusado a Cristina Cifuentes de formar parte de un partido financiado irregularmente, según parece desprenderse del juicio de la Gürtel.
Significa que la gente empezaba a perder sus casas, sus empleos y sus ahorros mientras ustedes bailaban en la boda de la hija del señor Aznar, iluminada con unos focos pagados por la corrupción.
Cristina Cifuentes ha defendido la inocencia de su gobierno y prueba de ello es que se ha personado en el juicio como acusación particular para que, según ha dicho, paguen los que han llevado a cabo prácticas corruptas.
Señoría, no nos hemos conformado con lo que pedía el fiscal a los acusados en concepto de responsabilidad civil y hemos pedido que se doble esa cantidad para reclamarles como responsabilidad civil casi 5 millones de euros.
Eso sucedía durante la sesión de control al Gobierno. Ahora continúa el Pleno de la Asamblea con el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, hablando sobre las medidas que se han puesto en marcha en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Muchas gracias. Gracias, Elena. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo como presunto autor de 8 robos con violencia e intimidación en gasolineras de localidades del norte de Madrid en apenas 15 días. El detenido utilizaba su propio vehículo y la cuantía de lo sustraído asciende a unos 2.000 euros. Portavoz de Policía.
La forma de actuar de este individuo era la de personarse en estos establecimientos y sustraer el dinero de la caja registradora. No dudaba en amenazar e intimidar a los empleados para lograr su propósito. En uno de estos robos llegó a producir un corte con una navaja en la mano de uno de los trabajadores al negarse este a abrirle la caja registradora. La detención se llevó a cabo tras su último asalto. El arrestado huyó en su propio vehículo hasta un parque cercano, donde se cambió la camiseta y simuló estar haciendo deporte como un ciudadano cualquiera.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
Hola, buenos días. Tenemos hasta ahora complicaciones únicamente en la 5 debido a las obras. Hay retenciones en Alcorcón y cuidado con la niebla a esta hora en la A1 en Somosierra y en la Nacional 6 en el Alto del León. El resto no hay problemas, se circula a esta hora con normalidad.
Y como está el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. En estos momentos podemos disfrutar de un panorama bastante tranquilo en general, con tráfico más intenso en el centro, en el área de Gran Vía, Recoletos, Cibeles, algo más de lentitud en la entrada por la prolongación de O'Donnell, pero en general predomina la fluidez también en la M30.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
11 y 5 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Estamos ya en nuestra cuarta hora, si no, qué barbaridad.
Cuarta
hora, pero días. ¿Esto cómo es? Muy buenos días,
el
Belén.
El tiempo, ¿qué es lo que tiene? Que comienza y uno se va perdiendo.
Empieza a andar, bueno, que no para
fíjate,
nunca. Ahí
fíjate
va.
Fíjate tú por dónde, que a mí me parece que fue ayer, el 13 de octubre de 1874.
Pero, bueno, ¿qué te ha pasado desde entonces, compañera?
Pues han pasado muchas cosas, pero precisamente un 13 de octubre de 1874, no quería yo pasar por alto en un día como este, hablar de un lugar que yo creo que todos hemos pasado alguna vez, desde luego que sí, por el viaducto de Segovia, de la calle Segovia. Ese viaducto, bueno, pues que de alguna manera ha protagonizado muchas historias, algunas reales, algunas leyendas. Es verdad que es un lugar que muchas personas han elegido para suicidarse, y a partir de ahí, bueno, pues todos recordamos diferentes historias que una vez yo aproveché para preguntar a un cronista de la villa si era real o si era leyenda, y me dijo que no se podía confirmar esa historia que yo tantas veces había escuchado en mi casa y que hablaba de un panadero. Mejor dicho, el panadero porque falleció. Una persona que se quiso suicidar, y digo se quiso suicidar porque no se suicidó, tirándose desde el viaducto de Segovia y cayó justo encima de un pobre señor panadero que iba camino de su casa o de su trabajo. Y el que realmente falleció fue el panadero, y al señor que se suicidó no le pasó nada. Esto es una historia que yo siempre había escuchado y que he de reconocer, como te digo, que nadie me ha sabido decir,
y no hay constancia,
si era real o si era leyenda. Pero es verdad que se habla mucho de esa historia en concreto. 13 de octubre de 1874 es el momento en el que se inaugura este puente, que fue transitado por primera vez ese día sin haberse terminado las obras, pero es que lo necesitaban. ¿Para qué? Para que fuera por él el cortejo fúnebre que trasladaba los restos de Calderón de la Barca hasta la iglesia de San Nicolás en Mendezálvaro. Venían de la zona de San Francisco el Grande, y era necesario, por tanto, el pasar por allí, aunque las obras no hubieran terminado. Obras terminadas completamente en enero del año siguiente, así que quedaron todavía unos cuantos meses para que finalmente ese viaducto pudiera ser utilizado por todas las personas.
Bueno, dicho lo cual, yo tengo otra efeméride.
¿Cuál?
Para ti, ahora te la contaré. Primero adelántame un poco.
Parece
lo que tenemos.
Como una sorpresa.
Sí.
Ahora me siento como si me fueras a dar un regalo.
No te voy a dar un regalo, pero yo qué sé, es una
efeméride
más cercanita.
Venga, vale, perfecto. Bueno, pues mira, yo te cuento cositas que van a ir pasando. Por ejemplo, ya ves a Sergio Martín Romo ahí sentadito a tu lado. Oye, no me trae ni una sola mancha.
Qué bien. Bueno,
el
es que como viene.
Limpito, ha tenido mucho cuidado cuando se ha tomado el café de no derramarlo, porque es verdad que el café
A veces salpica
y es esas manchas que cuesta un poquito sacar, ¿eh?
Sí, es verdad.
El café no nos gusta cuando se nos cae en la ropa. Hablo yo de Sergio, hablo yo de manchas, porque dentro de un rato vendrá también aquí a este estudio Pedro Caballero, nuestro amo de casa, que hoy precisamente va a hablar de eso, ¿eh? De cómo acabar con esas manchas complicadísimas, y que yo a veces al final acabo tirando la ropa porque soy incapaz de sacar, tengo que reconocerlo. Hablaremos también de otro asunto muy interesante, tiene que ver con nuestro archivo regional de la Comunidad de Madrid, con Nieves Sobrino, la directora precisamente de ese lugar que siempre rescata documentos. Hoy hablo en plural porque precisamente nos va a hablar de dos documentos. Los dos tienen que ver con alimentos, con comestibles, diríamos, y es que se quiere fijar en una fecha en el calendario. Va a ser este domingo, día 16 de octubre, que se celebra el Día Internacional de la Alimentación. Y por eso, pues mira, se ha fijado, por ejemplo, en un documento del siglo XVIII que te va a gustar a ti mucho, Eli, porque en él encontramos una receta para hacer chocolate a partir de cacao, eso sí, de cacao de Caracas.
Tiene que ser muy amargo. Ahí hay que echarle azúcar a manta. El cacao era muy amargo.
Sí.
El cacao es amargo,
es
muy
amargo. Es amargo, luego es verdad.
De hecho, cuando se trajo de América, a la gente no le gustaba nada en absoluto, porque aquello no era incomestible. Y fueron unos monjes los que muy cucamente un día dijeron: ¿y si a esto le echamos azúcar, qué pasa? Echaron azúcar y a partir de ahí, pues mira, una maravilla.
Una auténtica maravilla. A mí, no obstante, me gusta muy negro el chocolate, ¿eh?
Bueno, pues sanísimo. Ya sabes que el chocolate negro es, vamos,
es el mejor animal que vas a comer.
Una maravilla
absoluta.
Por eso
no me siento culpable cuando tomo el chocolate.
Bueno.
Porque es bueno para la salud, lo dice el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Además, como ya sabes que yo lo meto en el capítulo de ensaladas.
Es verdad, sí, sí, sí.
O sea, porque viene de una planta.
Tú menos.
Cacao es una planta, la planta
menos culpable
ensalada,
que sientes. Pues sí, sí, sí.
Yo me tomo una pastilla de chocolate y me quedo más ancha una ensalada.
Ay. Claro que sí. Chocolate, qué buena.
Bueno, que la efeméride tiene que ver con algo que tú has bailado a muerte. Vamos,
ten cuidado, que estaba yo por
bien.
Allá en el año 1878, a ver si...
No.
1874, perdón.
...32 años del estreno de La Mujer de Rojo.
Oye, yo esta película la vi en el cine.
Fíjate.
Me acuerdo.
¿Te acuerdas de que
sí,
la viste
sí,
en el
acuerdo,
cine?
Me acuerdo, y era, llevaba un vestido ahí como a lo Marilyn, pero en rojo en lugar de blanco.
Hablar no hablaba mucho. Kelly LeBrock se llamaba,
sí,
aquella mujer.
Tenía unos,
tan estupenda.
Los labios así como muy
rojos.
Carnosos y el pelo rizado negro.
Era una
¿no?
mujer
era guapa.
Muy guapa, muy guapa. Vino a España a presentar la película. Por aquel entonces estaba casada con un señor que nadie conocía. Ella era la famosa, vino con su marido, vivieron. Luego ella desapareció, el marido era Steven Seagal. Este hombre que da patadas constantemente por ahí, por todo el mundo
sí.
mundial.
Sí,
¿no?
Sí, de esta no puedo decir que es muy guapo, es que no es mi tipo.
Ya, no, ya. Pues mira, tampoco es que sea mi tipo Stevie Wonder, pero canta como, en fin...
Eso
como Los Ángeles.
Y yo siempre le recordaré con el Si bebes no conduzcas, ¿qué le voy a hacer?
Bueno, pues ella, aquí de encima, ¿qué te dice? Que te llama para decirte que te quiere, es que de
lo
verdad.
Sé, pero oh. también a lo mejor me llama para decirme que me quiere y que me recuerda que si bebo no conduzca.
Exacto. Mira, pues
oye,
dos consejos
claro,
por el precio de
te
uno.
Te quiero, y por cierto, si bebes no conduzcas, ¿por qué te lo digo? Porque te quiero.
Pero tiras abajo todo el romanticismo, compañera.
También es verdad.
Porque claro, inmediato te voy a decir, ¿qué pasa? ¿Que me huele mucho el aliento a cazalla? Claro, ahí se ha roto todo. Ya. Not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what bueno, por enlazar, por buscar un enlace. Sergio Martín Romo, muy sí. buenos días.
Ah, buenos días.
El rojo, qué malo es de quitar. Cuando
verdad.
Destiñe,
sí,
¿eh?
Sí.
Qué malo es. Wow,
el
fatal.
Rojo fatal.
Todo lo rojo deja unos manchurrones.
Es verdad,
en la ropa que
la
no hay.
El rojo que no, mejor otro color.
Exacto.
Otro color. ¿Eh?
Sobre todo esa mujer que iba de rojo de los pies a la cabeza.
Además,
¿tú te acuerdas?
Sí,
¿no? Vestido,
sí, sí,
zapatos,
sí, sí.
labios,
todo, todo,
todo, todo.
Yo, es decir, yo el rojo le tengo manía como prenda de vestir.
¿Por qué?
Porque me parece que es un color muy delicado para las manchas y luego un color muy delicado a la hora de lavarlo y combinarlo con otros colores para que no te destiña.
También es verdad.
Así
y luego
que...
es que lo rojo... Mira, Ceballos.
Ya, ya.
¿Cómo
ya.
viene hoy?
Además que le favorece bastante esa chaqueta.
Pues
¿eh?
Es verdad. Bueno, es que a Ceballos todo le favorece. Perdona, es cuestión de cuerpo.
Sí, 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 ¿no? Pero
esto
que le realza más.
Está...
Como
oh.
se suele decir, el guapo subido, claro.
Sí, sí, sí.
Y eso que yo soy más de Stevie Wonder, el Stevie Wonder menos pastelero que esto. A mí me gusta.
¿A qué te
más,
gusta,
claro,
tío?
El Higher Ground, de
bueno,
Stevie Wonder.
Rockero.
Ya, ya, pero.
No ha sido nunca, ¿eh?
No, ya,
compañero.
Pero así, más así de balada, ¿no? El Superstition, no sé.
Bueno. Pero es que esto era así como muy comercial para el momento.
Sí, era por sí, porque querías hablar de la mujer de rojo, de Steven Seagal y todo eso.
Exactamente. Bueno, que vamos de manchas. Soy con Pedro Caballero.
Sí, Plof, la mancha, ¿eh? Esas manchas difíciles, esas manchas que nos traen por la calle de la amargura, esas manchas que no hay manera de quitar y que muchas veces pues incluso estropean una prenda porque las quitamos de malas maneras, claro.
Claro, es que uno empieza a frotar y se lleva la mancha y lo que hay debajo de la mancha, que es el color original de la prenda. Bueno, que hoy tenemos consultorio.
Con Pedro Caballero.
Con Pedro Caballero, nuestro amo de casa, que ya dijimos la semana pasada que el tema estrella de hoy va a ser las manchas difíciles, que es un terreno pantanoso y peliagudo, ¿eh? Cuidado, porque yo soy muy de hacer experimentos.
Sí, te gusta a ti.
A lo de probar. Total, para tirarlo, eso siempre hay tiempo. Verdad. Entonces yo soy muy de empezar a... Mancha, empiezo a hacer experimentos con la mancha. A veces consigo quitar la mancha, a veces dejo un agujero, a veces... ¿Qué quieres que te diga?
Se expande.
Se expande la mancha y ocupa toda la prenda. Bueno, pues uno hace lo que... No he probado con vinagre nunca, pero seguro que Pedro Caballero alguna...
Según qué tejido, el vinagre te va a ir bien o no.
Bueno, antes de saludar a Pedro, vamos a dar nuestras vías de comunicación para todo aquel que tenga una duda, un consejo, que se sepa un truque. Oye, yo sé cómo se quitan las manchas.
A mí me va bien,
de...
claro.
Claro que sí. Sí. 910 30 63 es nuestro teléfono.
Luego tenemos también la forma de comunicarnos con vosotros, que es a través del WhatsApp. Uh-huh. 628 091 117. Y ya sabéis que estamos muy pendientes también si nos escribís, nos mandáis un mensajito a través de las redes sociales. Facebook, Oye Madrid. Twitter, @OyeMadrid. Y también tenemos abierto nuestro correo electrónico, porque tenemos una dirección de correo que es hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, pues ya están abiertas las vías de comunicación para todo aquel que quiera aportar duda o consejo. Pues aquí estamos. Pedro Caballero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, qué bonito esto que me has traído. Que el otro día, es que es un hombre de palabra, da gusto. Me dice el otro día, te voy a traer flores cristalizadas, que me he armado yo aquí un poco bueno. Lío que yo dije, ¿y esto qué es? Porque lo aconsejaste el otro día para coronar un postre. Esto se corona con
la crema de yogur que hicimos.
Exactamente, una flor comestible que esté caramelizada. Y yo te dije, pero ¿y esto dónde lo encuentro? Yo me he traído una cajita con 4 flores comestibles, que están muy bien porque son... ingredientes, voy a leerlo. Flores comestibles en proporción variable. Pensamiento rosa, hojas de menta, azúcar, clara de huevo, gelatina y aromas. Y son preciosas.
Y saben muy ricas, ¿eh?
Bueno, las hace una firma que se llama Flores en la Mesa,
sí,
¿no?
Además es una gran amiga que es de Zaragoza. Uh-huh. Y que se dedica a ello. Ella dejó su carrera un poco de investigación.
Sí.
Y se dedicó a otra investigación, que es el tema con las flores. Y la verdad es que hace maravillas.
Bueno, sin gluten, sin lactosa, elaboradas con esmero y pasión. Esto me gusta. Oye, me tienes que dar el teléfono de tu amiga, porque
por
tenemos que hacer una entrevista para que nos cuente cómo consigue caramelizar y cristalizar las flores comestibles, que son muy bonitas.
Pues mira.
Y además no manchan.
Y además no manchan.
No manchan, porque la mancha del azúcar no va a ningún lado, ¿no?
No, esa no. Esa es la única que yo creo yo que no hay pruebas quitarla.
Esa, la del agua, en fin, y poco más, porque todas las demás son bastante puñeteras.
Ahí sí.
Hay
ahí
que
sí.
Reconocerlo, ¿no? Bueno, vamos hoy con este tema, por lo tanto, manchas horrorosas de estas que aparecen y no hay manera de que se vayan.
De quitarla. Fíjate que yo he seleccionado unas para hoy, porque yo creo que esto daría para una segunda parte.
Sí, hombre.
Porque hay muchas manchas. Entonces... Yo he seleccionado hoy unas, que son las que más nos hacen la vida imposible, ¿no?
Vale.
Primero, antes de meteros en el capítulo de manchas, hay dos consideraciones que hay que tener en cuenta. Primero, la mancha no hay que restregarla siempre. Una vez que nos hemos hecho algo, siempre tendemos a no sé por qué razón, a coger un trapo y hacer así.
O sea,
no.
La metemos poro. Sí. Ahí, incrustamos.
Dejarla, mejor a veces es dejarla. Otras veces no. Otras veces si estamos en un sitio donde ya diremos que se puede hacer.
Sí.
Pero normalmente mejor es dejarlas. Porque en ese momento quizá no vamos a poder quitarla. Y lo de la toallita húmeda no siempre funciona.
No, porque es eso, la metes en el poro del tejido y muchas veces además lo que decía Sergio, la expandes.
Se extiende y es más complicado. Vamos a estropear en vez de arreglar. Luego... Lo que hemos dicho, tratarla después. O sea, cogerla, no preocuparnos. Si estamos en una fiesta y tenemos que... Pues nos ponemos una chaqueta encima o algo que no se nos vea. Vamos a disimularla. Y si no, pues no pasa nada. todo el mundo se puede hacer una mancha. O sea, uh-huh. que, no sé cómo era el refrán ese que hasta el más tiene un manchón o algo así. No sé cómo es el...
No sé. A mí me viene el de la mancha de mora con otra sequita.
Con mora verde sequita. Esto está por probar, ¿eh? O sea, vamos.
Ah, no, esto no.
Yo lo he intentado y es un empastre, que se suele decir. Ahí te queda una cosa bastante, en fin, churro.
No, la mancha de mora también es una mancha difícil, ¿eh?
Hombre, que sí, es difícil. Mm. Es una mancha de esas que dices, no sé, mancharme ya mucho y hacer un estampado, casi la camiseta. Porque sí, de lo que salga, porque en fin, la cosa está complicada. Bueno, ¿por cuáles empezamos,
Por
Pedro?
Las manchas de sudor, que son las que más complicadas.
Oye, pues si vas a empezar por ahí, sí. Le vamos a decir a Marisa, que nos ha escrito a través del WhatsApp, que esté muy atenta, porque Marisa te pregunta, las manchas de las sobaqueras... De camisas y camisetas.
Ahí estamos.
Marisa, atenta, que va la respuesta.
A ver, ¿cómo lo hacemos? Yo, como suelo hacer, y a mí me funciona, es yo cojo estas prendas y antes de lavarlas, las sumerjo, cojo un barreño, sí. La bañera, leche, que no me sale, perdón.
Vale.
La bañera, con agua caliente, y pongo la prenda y la pongo bicarbonato. Bicarbonato y dejo ahí con una media horita que actúe.
Bicarbonato en toda la... Es decir, en la zona afectada, sino en el agua.
En el agua,
vale.
En el agua
y que actúe.
Y ahí que actúe
durante media horita por ahí. Una vez que ha pasado este tiempo, la saco y restriego la zona con jabón casero de toda la vida. El jabón casero de toda la vida.
El lagarto de siempre.
Que ya diremos, si queréis, decimos el próximo día decimos una receta por cómo se hace el jabón casero.
Eso me gusta.
Que es muy fácil hacer. Además, yo lo he hecho y queda bastante bien. Y no es además es que se recicla el aceite que todos los días utilizamos en casa.
Mi abuela hacía jabón casero.
Claro, es que es muy curioso que el jabón esté hecho de aceite, ¿verdad? Uh-huh. Parece que es una contradicción en sí misma, pero bueno.
Pero funciona.
¿Es verdad? Vale.
Le damos luego, una vez que esto primero lo que hace, ¿qué es? Empieza como a deshacer esa mancha que tenemos, el bicarbonato.
A burbujear.
Es como si fuera oxígeno activo, al final.
Sí.
Empieza. Y luego con el jabón le damos a la zona y hay que restregar. Que eso de meterlo solamente no funciona. Yo suelo tener un cepillito de púas duras, de estas de púas duras, pero que tampoco sean rígidas. Y le doy con ese cepillo, con cuidadito, a la mancha con el jabón. Y una vez que he hecho esto, a la lavadora. Que vemos que es muy persistente y que no se quita. Vinagre blanco. Uh-huh. Vinagre blanco con el bicarbonato. Uh-huh. Es lo mismo que hemos hecho antes, pero vinagre blanco con bicarbonato.
O sea, en el agua también, en el vinagre.
En el agua. Y luego el jabón. Y eso suele ser efectivo, a mí me funciona para quitarlas. Si no, directamente, a veces, algo que se puede hacer es directamente sobre la mancha, una vez que la hemos sacado, volver a darle otro poquito de bicarbonato y vinagre y restregar otro poco antes de hacer con el jabón. Si vemos que es muy persistente, que se ha quedado ahí o que no sale o de alguna manera. Pero con esto que he dicho, suele salir sin problema.
Vale, pues nada, el bicarbonato blanco
nos lo apuntamos
con el vinagre. Nuestro amigo el vinagre. No hemos conseguido que nos patrocine nadie, ¿no?
Estoy en ello.
Vaya.
Estoy en ello. O sea, que no se ha quedado en saco roto. Lo que pasa es que estoy en ello.
Desde que Pedro forma parte de la familia de Madrid, ¿cuántos litros de vinagre blanco hemos gastado? Pero un porrón.
Y lo que nos
porrón.
Queda.
Uy, lo que nos queda. Vamos, yo tengo la despensa llena. Ya compro el vinagre blanco yo por arrobas ya directamente. Deme usted todo el vinagre blanco que tenga, que lo voy a utilizar. Luego me miran en el supermercado y dicen, pero ¿y esto? Digo, hombre usted
es que
no sabe, señora cajera, la cantidad de utilidades que tiene vinagre blanco. Y ahí hago yo un poquito de apostolado en favor del vinagre blanco sin marca. Si alguien nos patrocinara, haría la misma función con la marca del vinagre.
Y con una sonrisa lo digo yo también.
¿Verdad que sí?
Y haciendo el pino también, lo podemos decir.
Pues ahí está. Claro. Bueno, vamos con alguna consulta. Tenemos de...
Pregunta, la lanzo y luego vamos viéndolo. Dice Alicia, nos pregunta en este caso a través de Twitter, que para manchas de pegamentos o rotuladores de los niños. Que si tienes alguna respuesta.
Ahora diremos alguna que vamos a decirla después para el tema de los bolígrafos y demás.
Vale, perfecto.
Manchas amarillas en la ropa. No tiene que ver nada con lo que hemos dicho antes del sudor, sino que manchas amarillas. A veces no es amarilla la ropa.
Exacto.
Como hemos dicho muchas veces, cuando la guardamos y no la guardamos, como hemos dicho antes, con un papel de seda entre medias, con un poquito de cuidado, que esté protegido, esas mantelerías, cuando vamos a invitar pues a nuestra casa, que vamos a invitar a algunos invitados.
Ahí ha aparecido la mancha extraterrestre, la mancha espontánea. Y que dices, ¿pero de dónde sale esto?
Claro, y dice, oye, ¿y esto? ¿Y cómo puede ser? Claro, ya te miran si viene tu suegra a casa, que ya desde aquí la saludo, yo la quiero mucho, pero...
Claro, la suegra te mira mal, vienen, te mira mal.
O vienen, claro, y dice, bueno, y estos no limpian las mantelerías, las guardan sucias. Y no es eso, no, es que a veces sale. No sabemos por qué, pero sale. Con zumo de limón.
Zumo de limón.
Directamente sobre la mancha, le dejamos actuar una media horita. Aquí podemos humedecerlo, directamente lo humedecemos, no empapado, sino humedecido.
Sí.
Zumo de limón, directamente. Sí. No restregar el limón, porque luego nos va a quedar así como esas cositas que tiene el limón. Ya. Sino el zumo de limón, y media horita dejarlo, y luego a lavar. ¿Podemos restregarlo un poquito? Podríamos restregarlo, pero normalmente no es una mancha que haya que restregar, sino que le damos directamente, le dejamos que actúe, y eso suele funcionar.
¿Limón exprimido limón natural que venden en otros sitios también? Que a lo mejor si nos patrocinan podríamos decir también que el limón ese que viene exprimido ya.
También.
Yo no sé qué ingredientes tendrá eso, pero a lo mejor tiene alguno. No sé, yo de momento... optaré. Oye, también hay marcas de limones.
Claro, claro, por eso te digo yo, claro.
Limones y clementinas, que vamos a entrar en la época, también. Oye, estamos abiertos a cualquier... Es más, yo estoy dispuesta a hacer el programa con una con el jersey lleno de pegatinas, como Fernando Alonso. ¿Eh?
No, claro,
es
sí.
Que esto es un tema para otra cuestión, para otro momento seguramente. Pero qué desaprovechado está el patrocinio del presentador de televisión, por ejemplo. ¿Eh? ¿Te imaginas? Pues no sé, Matías Prat. Claro. Podía salir lleno de pegatinas, como pues eso, como Fernando Alonso.
No, claro, sí.
Esto está por explotar.
El tío de Nadal.
Ahí estamos.
Los políticos.
Claro. Los políticos también,
pero aquí,
imagínate.
En esa sección nos podemos poner un delantal.
Albert Rivera, Puleva.
Un delantal.
Pues, es que, claro.
Un delantal lleno de pegatinas.
Mira cómo tiene
de
el delantal Pedro Caballero.
En Cataluña
podían
tener todo lleno de fuets y de
claro.
También. Localizas. Bueno, pues esto es una vía que yo dejo ahí para los publicistas. Pero estamos abiertos a cualquier tipo. En la radio es un poco más complicado. Pero
no,
bueno.
Pero ahora a las redes sociales, como nos hacemos fotos todo el rato, claro.
También, bueno,
saldríamos
sí.
En todos los tweets, en todos los posts.
Sí.
En todo, claro.
Tú con una camiseta
con
de plátanos de Canarias.
Claro.
No sé, son ideas.
Sí, porque yo pegatina. Yo, como David me ha tatuado, no me veo.
No, déjate, que el tatuaje lo carga el diablo y luego te dejan de patrocinar y tú sigues ahí anunciando gratis. No.
El vinagre va a venir muy pronto.
Vale, pues nada.
Yo quiero que abordemos una mancha que yo odio.
Igual.
A ver,
que
¿cuál
es? El aceite.
Ah.
La mancha de aceite.
La mancha
y muchas
de
veces
esa
mancha de aceite que te llega la salpicadura porque abres una lata en conserva. Y porque a veces las latas de conservas tú las estás abriendo de manera delicada y hace ¡push! Y sale disparada.
Pues tienes razón.
Es verdad, ¿no?
Sí.
Abres un atún, unas sardinitas o la de los mejillones en escabeche y de repente tú lo estás abriendo con cuidado. No, estás haciendo el loco abriendo. Y ¡ala!
Claro, lo que pasa es que los mejillones en escabeche son en escabeche. No
ya,
son
pero
en aceite.
Bueno, es una maita aceitosa
también. Es asquerosa. Sí.
Que eso produce, parece una tontería, pero hay un estudio que produce, son las que mayores cortes producen las latas de
bueno,
cosas.
No, claro.
Bueno, eso es un peligro andante.
Pero hay maneras de hacerlo para no cortarte.
Ah, sí.
Me la apunto
yo
para otro día.
Tengo un truquito para poder hacerlo más. Si quieres, lo voy a decir.
Venga, pues dilo.
Tú coges la lata, yo se lo enseñé a mis hijos para que no se cortaran. Viendo cómo lo hacían, digo, hay que hacer alguna manera para que no se corten hacerlo.
Mm. Vale, ¿qué hacemos?
Primero, hay que coger la lata y no ponerte aquí delante. Porque te pones delante, cuando sale la lata, es cuando te cortas.
Y cuando sale dispara el aceite.
Ajá.
Tú coges de aquí, de la parte atrás, de la parte atrás, y entonces lo que haces es que levantas un poquito. Yo siempre
la solapita
esta
para...
Y con una ayuda de un tenedor o una cuchara, haces el clic y ya levantas la tapa. No tienes que estar haciendo fuerza. Eso es lo primero.
Vale.
Luego, tiras hacia atrás y tienes la mano aquí detrás. La mano detrás. Una vez que has abierto hasta donde tienes la mano, vacías el ingrediente. ¿Y cómo haces para taparla aquí donde a veces te cortas?
Sí.
Coges la caja, poner la latita delante y lo que vas haciendo es empujar con el dedo desde adelante, empujas, la lata se va guardando y a tirarla.
Mira, pues siempre se aprenden cosas nuevas con Pedro Caballero. Ay. Dicho lo cual, hemos hecho un paréntesis para no cortarnos con las latas.
Sobre todo de cara
a
los peques, que son más
delicados. No, es verdad, es verdad que hay veces que te llevas... Yo una vez me llevé medio dedo con una de faras, todavía me acuerdo. Bueno, vamos con las manchas de aceite.
¿Cómo hacemos para manchar aceite? Pues aquí hay algo que funciona muy bien, que es el agua oxigenada.
Ah.
El agua oxigenada más el bicarbonato. Fíjate, ¿por qué? Porque no solo si echamos el agua oxigenada nos puede funcionar, pero sí, si lo unimos con el bicarbonato, ¿por qué? Porque la mancha de aceite suele ser, se suele meter en la fibra, como dices, como ha dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que dejarla y dejarla como media horita. Esta no es necesario que lo humedezcamos.
Vale.
Porque como vamos a echar ya agua oxigenada y bicarbonato, mejor que actúe directamente. Lo dejamos ahí durante una media horita. Eso sí, cuidado la prenda que la vayamos a utilizar, porque el agua oxigenada y el bicarbonato a veces puede decolorar.
Comer el color, claro.
Entonces, siempre es aconsejable en una parte donde no se vea, un poquito, probar un poquito. Si vemos que actúa y que no hacerlo, cuidado. Ya. No echarla directamente así sin mirarlo. Porque
de todas maneras, ya te digo yo que uno ya de perdidos al río. Si tienes un manchurrón de aceite, no vas a poder ponerte lo que sea, pues yo experimento. Directamente. No, la ha estropeado, pues ya estaba estropeada con la mancha.
Claro.
Y es importante no lavarla antes, me imagino.
No, esta ¿no? sí, no, yo voy a ir antes, esta no restregarla, no. Uh-huh. Según se quita...
Ni echarnos agua, sino...
O sea, nada, no lavarla antes, o se la quita, hacerlo en crudo, no, digamos, no, 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 con el aceite ahí, en ello.
Aparte que el agua, normalmente el aceite lo que hace es que el agua resbala, aceite, nada.
Fatal,
nada.
Fatal, muy mal.
Que no tenía yo una duda, que por ahora bicarbonato 2... vinagre 1.
Vale. Oye, bicarbonato, pues también es...
No, llevamos dos con el bicarbonato. La del sudor y la del aceite.
Otro patrocinador, bicarbonato.
Vinagre para ahora solamente uno, ¿eh?
Bueno, vale. Vamos con la... Oye, ¿qué pasa con las manchas de hierba, por ejemplo, de césped?
Pues mira, estas, que además las dijiste tú la semana pasada. Sí. Estas son las que llevo, con las que yo me llevo bastante mal. Porque, no sé por qué, pero cuando sales al campo o algún lado... Siempre vienen los pantalones, siempre, y no hay Dios que lo quite. Ya. De alguna manera. Entonces... Probando, al final yo vuelvo otra vez a lo mismo. Lo que mejor suele funcionar es el jamón casero. Pero a veces hay que reforzarlo con algo. ¿Y con qué se refuerza? Con algo que va a parecer algo muy, muy raro, pero que funciona. La leche.
Ah, mira.
La leche.
¿Echar leche encima de la mancha de césped leche, o de hierba?
Leche, jabón casero, restregar, y eso lo que hace es que al final nos ayude a quitar esa mancha. Y con eso sale... Sin problema ninguno. ¿Que nos da mucho problema y vemos que no sale, que no sale? Volvemos al bicarbonato con vinagre. Y aquí tenemos un tercer truco más. Bicarbonato con vinagre y otro que probé yo que también funciona, que es zumo de limón y detergente en polvo. Zumo de limón y detergente en polvo, dejamos que actúe. Y luego refrotamos y a la otra. O sea, que cualquiera de estos tres trucos yo he probado. El primero, por supuesto, que la leche y el jabón. El último que hemos dicho. Y el de vinagre y bicarbonato, ahí no lo he probado. Vale. Yo creo que probablemente funciona también.
Vale.
Hemos comentado las del césped. En el caso de que sea barro, un consejo importante, decíamos en el aceite no mojar, en el barro es dejar que se seque, ¿no?
Siempre. ¿Por qué? Porque si vamos a restregar, lo primero que vamos a hacer es que el barro siempre suele, en estado de líquido, lo que hace es que se va a meter más en la prenda. Con lo cual va a ser más difícil de quitar. Porque a veces... Aunque parezca raro, cuando nos queda una mancha de barro, con un cepillado simplemente sale. No deja mancha. Entonces, si es una prenda dura, un vaquero o algo, una prenda dura, a veces no deja mancha. Con un cepilladito sale y directamente lo podemos meter a la lavadora. Si ya está manchado, aquí, aparte de cepillar, hay que hacer algo más. Aquí, yo me iría al jamón casero que hemos dicho siempre, que eso lo vamos a tener presente en todas las manchas, o casi todas las manchas, y luego algo que también funciona, el limón y la sal.
Pero bueno, nos vamos a hacer un tequila. Oye, encima de la...
El limón está ganando, ¿eh? Está
de
ganando.
La mancha de barro, por Dios.
Porque el limón y la sal vale para muchas cosas de la cocina, ya lo hemos hecho alguna vez para quitar alguna mancha de la cocina, que ya lo meteremos con las cacerolas algún día y las ollas que nos hemos metido alguna vez, para reforzarlo, pero el limón y la sal directamente... Es muy bueno para las manchas porque ayuda a quitarlo. El limón tiene unas propiedades que ayuda a quitar la mancha y la sal lo que hace es que... ¿Qué hace la sal? Pues a veces lo que hace es que absorbe esa mancha y es como si se tiñera. Porque cuando limpias algo con limón y con sal, ves que la sal se tiñe, se pone negra. Y es porque está absorbiendo esa suciedad.
Pues mira, es un peeling fantástico, por cierto. Yo aprovecho y ya reciclamos. Claro, ¿qué hemos hecho mucho? Se nos ha quitado la mancha y no sabemos qué hacer con el limón y la sal. Oye, un peeling, pero que te deja el cuerpo divinamente, ¿eh?
Pilar, ella suscribe lo de la sal, dice con sal, nos lo cuenta en Facebook, que ella siempre echa sal de mesa sobre la mar, sobre la mancha, sobre todo cuando están comiendo fuera. No sé si no irá bien, que es una forma de salir del paso. Incide lo que dice Pedro, que siempre que sea una mancha reciente. Dice que ella lo deja actuar y que luego lava con agua y jabón a la prenda. Y luego en WhatsApp, Elizabeth dice que ella quita las manchas de aceite y de casi todo con un quitamanchas que ella compra en su supermercado de confianza de envase de color naranja. Que es muy bueno, que es muy barato, que lo aplica en seco, que lo deja unos minutos, 10 minutos aproximadamente y que sale. Que para los que tenemos niños pequeños, ella nos pone, que sucian mucho, que están aprendiendo a comer, que viene muy bien.
Bueno, bueno. Pues lo apuntamos también.
Claro. Yo lo que pasa es que siempre tiro por, siempre suelo tirar por...
Por medios caseros. Por
medios caseros, claro. Pero que también estos existen y también en algún momento dado nos puede sacar algún aprieto, ¿eh?
Bueno. Vamos con manchas de sangre, por ejemplo.
Ay, las manchas de sangre, que estas sí que son tela. Estas, primero lo que hay que hacer, o lo que yo suelo hacer, es dejarlas en remojo. ¿Por qué? Sumergidas en un barreño o en una bañera. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es que esa mancha de sangre, que no se debe de quitar en el momento, o yo no suelo quitarla porque se va a restregar y lo que hace es se va a extender. Lo que suelo hacer yo es dejarla que esté en remojo y que se vaya como ablandando la mancha de sangre. Una vez que hemos hecho esto, ¿yo cómo suelo quitarlo? Pues yo directamente lo que hago es con agua oxigenada. Aquí sí que hago.
Yo siempre uso el agua oxigenada cuando he hecho una mancha de sangre, pero lo hago en seco. O sea, quiero decir, coges la prenda, le echas el agua oxigenada encima de la mancha, empieza a burbujear.
¿Y yo que no tengo agua oxigenada?
Pero, hombre... Compañero, no así como nos va a patrocinar una marca de agua oxigenada. No
agua
puede
oxigenada
ser.
En casa.
Si no tienes agua oxigenada, te
deberías.
El betadine, ¿no? Claro, porque me lo mancha
¿pero
más.
¿Pero cómo vas a echar betadine en una mancha de sangre, compañero?
No, claro, porque yo solo utilizo el betadine.
No, pues muy mal, ¿eh? El betadine, hay que usar agua oxigenada antes del betadine.
Ya.
Porque el betadine forma una película que impide que entren los microbios en tu herida, pero también que salgan.
Ya.
Y por lo tanto hay que desinfectar primero. Después ya le pones la capita de betadine.
Volver a comprar agua oxigenada. Es que me ha parecido una tontería tener los dos productos.
Pues no, porque si un día te haces una mancha de sangre, lo vas a echar mucho en falta.
Y claro. Si no, bicarbonato. Puedes tener bicarbonato. Si no tienes agua oxigenada, puede ser bicarbonato. No hace lo mismo, pero puede
valer. ¿Pero el bicarbonato me lo aplico en la herida?
No.
¿En la herida?
En la prenda. No liemos
cada
al
vez estaba
personal.
Liando yo.
No, liemos al personal. Bueno, manchas de sangre, entonces jabón y luego jabón casero, claro. Volvemos. Oye, la fórmula del jabón casero, por
la
Dios.
La semana que viene.
Es
viene
que de aquí a la semana que viene, ¿qué hago yo con todas las manchas? Las tengo ahí...
En remojo.
En la bañera. Y yo me ando bañando pues no, en el fregadero. No lo sé, esto va a ser
una
muy complicado.
Ahí.
Muy complicado, claro que sí. Manchas de café, que era esta es a petición de Belén Amonaciz.
Aquí hay dos maneras de hacerlas, para Belén. Aquí yo utilizo vinagre blanco y bicarbonato, pero a veces lo que se puede hacer, te cae en el... yo a veces he probado la siguiente, cuando te cae en casa, que estás en casa en el mantel, si tienes agua con gas a mano, echa directamente agua con gas.
Agua con gas.
Agua con gas. Ahí, sobre la mancha, en el mantel, por ejemplo. Échala directamente.
Casera no me sirve.
No se va a quitar, pero te va a ayudar a la hora de que luego cuando tengas que lavarlo, eso va a estar mucho mejor. Y a la hora de lavarlo vas a tener que frotar mucho menos y vas a tener que trabajar mucho menos. Una vez que has hecho eso, que si has podido hacerlo del agua con gas, bien. Y si no, a la hora de lavarlo, utilizando vinagre blanco y si es muy persistente, con bicarbonato. Y aquí directamente sale. Punto.
Bueno, hay cuatro manchas que son de estas panotas. Manchas, chicle pegado en la ropa. ¿Qué hacemos ahí?
Ahí, directamente, lo que funciona muy bien es el congelador.
Al congelador, la prenda.
La prenda.
Vale.
Sí. Ya sé que en algunos casos, que ya lo he hecho en alguna ocasión, compartiendo piso, ver muchas cosas, yo he llegado a ver secar ropa en el microondas.
Sí.
No lo aconsejo.
No, más bien no.
No lo aconsejo.
Pero meter la ropa en el congelador para que el chicle se quede congelado, ¿no?
Ahí está. Se queda. Y luego con un cuchillito se quita y luego ya se lava y no deja ni... Porque pasa lo mismo, que el chicle normalmente de por sí no mancha.
Ya.
No mancha. Lo que hace es que se queda adherido. Entonces, si tú lo que haces es que lo metes directamente ahí en el congelador, luego con un cuchillito lo separas y a la lavadora. Y ya, con eso, nos vale.
De barra de labios.
De barra de labios. Fíjate, aquí te va a parecer algo gracioso, pero con pasta de dientes.
¿Cómo con pasta?
Sí, con pasta de dientes. Con pasta de dientes sobre la mancha. Le restregamos con el cepillito que tenemos para ello. Para,
da igual, o sea, la pasta de dientes.
Da igual la pasta de dientes. Pasta
del
de
color
dientes.
De la pasta de dientes, nada casa, o blanca.
Esta blanca normalmente que blanca. Tenemos en casa.
Vale.
Si no, da igual. No va a teñir nada.
Vale.
Le damos directamente, eso sí, hay que humedecerlo un poquito. Le damos con eso y eso lo que hace es que retira un poco la mancha. Luego lo metemos a lavar y ya está. Y se quita sin problema ninguno.
De bolígrafo.
Ahí que nos preguntaba, recordamos a Alicia, para el pegamento, los rotuladores de los niños.
Ah, es verdad. Es verdad.
Aquí lo que hay que hacer es directamente, hay manchas de bolígrafo, de estos bolígrafos que no son permanentes, que hay bolígrafos que no son permanentes, o lapiceros, directamente en una prenda, a veces con la misma goma de borrar se quita.
Ahí va. Porque borras la ropa.
Directamente, a veces con la. Porque eso, como tienes peques, a veces te da por probar y cuando a veces no son bolígrafos permanentes ni lapiceros, directamente le das y no es que se quite el todo, pero se quita lo suficiente para que lo laves. A veces. Pero si vemos ya que es un bolígrafo, ya bolígrafo, y nos va a manchar, lo que no hay que hacer es mojar la prenda. Como he dicho antes, no, es que he visto una toallita, le voy a dar, porque la tinta sí que se extiende mucho.
Es verdad.
Y eso sí que luego después quitarlo va a dar más problemas. Con lo cual, dejarla. No la toques, déjala. Y cuando vayas a lavarla, haz lo siguiente. Coges con un algodón y lo vas a impregnar en alcohol de quemar. No agua oxigenada, alcohol de quemar.
Alcohol.
Que son diferentes. Yo lo aprendí en su día porque yo pensaba que el alcohol era todo igual.
No.
Hay alcohol para quemar.
Alcohol
para...
sanitario. Hay...
Claro, yo no sabía que había... Yo, todo eso vas aprendiendo de que te van preguntando. Porque claro, yo pensaba que siempre había pues el alcohol de la vida. Alcohol y agua oxigenada. Pues no. Hay alcohol para quemar, que lo vende el profeso en las droguerías. Y lo pide usted, alcohol de quemar. Con un algodón impregnado en este, en el alcohol, no mojada la prenda.
Ya, la prenda seca.
Vamos a darle poquito a poquito y veremos cómo el algodón se va impregnando de la tinta... de la tinta del bolígrafo que tenemos en la prenda. Y se va como absorbiéndolo, poquito a poquito, le veremos cómo sale y luego a la lavadora. ¿Que esto no nos funciona? Vinagre blanco. Y algo que va a parecer muy raro, pero que lo he probado, pero dijeron en su día, lo probé y funciona. Vinagre blanco y crema de afeitar.
Toma, ¿cómo crema de afeitar?
¿Cómo?
Crema de afeitar.
¿Crema de la que os dais en la
cara? ¿Y luego cómo lo retiro? ¿Con la cuchilla también?
Crema de afeitar. Vinagre blanco, una pasta entre vinagre blanco y crema de afeitar, se le da a donde tener la mancha de tinta.
Sí.
Le vamos dando con la mano un poquito, con un trapito, y eso sale. Se mete luego a lavar, y eso sale y queda perfecto.
O sea, bueno, y la última, la del...
Se me acumulan
a ver,
un montón
pues
de cosas.
Es que tenemos que hacer segunda parte.
Claro, yo voy rápido. Ruth nos cuenta que ella quita la del café frotando con hielo picado.
Ah, mira.
Paqui nos dice que un truco muy bueno... a través del WhatsApp. Para las zapatillas de esparto es frotar con un cepillo una mezcla de vinagre y blanco con bicarbonato. Dejar una media hora y después frotar con el cepillo, que quedan como nuevas, ¿eh? A la gente se va a guardar
las zapatillas. Ahora que dice lo de las zapatillas de esparto, voy a decir algo que aunque ya se ha pasado la temporada, pero que es un truco que más yo lo hice para mi mujer en este caso. Siempre a zapatillas de esparto se estropea la suela. Porque
el
son
esparto.
Suelas, siempre se estropea. ¿Por qué? Pues para evitar que eso y duren un poco más, nada más comprarlas, llevarlas a zapatero. El zapatero te suele poner una especie de taconcito, de tacón, sobre todo las de esparto de la mujer,
sí.
en la parte de atrás, una especie de tacón muy finito, y eso evita el contacto directamente con el suelo y te pueden durar toda la temporada de verano.
Mira. Como vamos mal de tiempo, me quedo con Manuel, porque hace referencia a que él tampoco ha experimentado, él y cuenta, lo de la mora.
Ya.
Pero que sí, ha quitado manchas de vino tinto con vino blanco.
Eso sí que se puede hacer, pero eso si quieres, lo tengo ya aquí montado, pero si quieres, como ya vamos mal el tiempo, o lo decimos ahora o lo pasamos ya para la semana que viene.
Vale, pues la semana que viene hacemos segunda parte de manchas.
Tenemos desteñido de ropa.
Vale.
Bueno,
y voy guardando las consultas que
estás
haciendo.
Estuve guardando todas las consultas, porque el tema mancha, esto va a dar para mucho. Sí. Nos has traído receta, como todas las semanas, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque está aquí ya Marta Zúñiga, que nos va a adelantar qué es lo que vamos a poder escuchar en el informativo de las 2 de la tarde y antes, de manera más resumida, los boletines horarios. Marta.
Hola, buenos días, saludos de nuevo, Eli. Pues estamos en el macrojuicio de Gürtel, que se ha retomado con la declaración de Correa. El cabecilla de la trama ha reconocido los hechos de los que se le acusa, de los que le acusa la Fiscalía, y haber dado dádivas a la ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, el ex consejero madrileño, Alberto López Viejo, y al exdiputado Jesús Merino, entre otros, ha dicho. Ha exculpado, eso sí, al exconcejal de Estepona, Ricardo Galeote. Estamos pendientes de ese encuentro entre el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y la primera ministra británica, Theresa May. El objetivo del encuentro es analizar las consecuencias del Brexit y ratificar ambos su compromiso de que no perjudique a ningún ciudadano español o del Reino Unido. En clave local, la primera teniente de alcalde de Madrid, Marta Higueras, está firmando un convenio de colaboración con la Agencia para el Empleo y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. La iniciativa trata de gestionar un programa de intervención integral y alojamiento temporal para mujeres que están en situación de vulnerabilidad por violencia de género. Hoy, Junta de Gobierno en el consistorio madrileño no está presidido por la alcaldesa de Madrid, por Manuela Carmena, puesto que interviene en la cumbre mundial de líderes locales y regionales en Colombia. Vamos a conocer unos datos sobre pobreza y exclusión social. El secretario general de Comisiones en Madrid, Jaime Cedrún, presenta un decálogo sobre ese tema, sobre la pobreza y la exclusión social en la región. Según el sindicato, en Madrid, en la comunidad, hay 87.000 familias en situación de emergencia social al no percibir ningún tipo de ingreso y la pobreza, dice, afecta ya al 20% de la población. Y vamos a conocer hoy el Premio Nobel de Literatura. Lo hacemos el mismo día en que hemos conocido la muerte del dramaturgo y actor italiano Dario Fo. Premio Nobel de Literatura en 1997. Ha fallecido a los 90 años en Milán, donde se encontraba ingresado por problemas respiratorios.
Muchas gracias, Marta. Hasta luego. El informativo de las dos.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Ha cambiado el vinagre blanco y el bicarbonato Pedro Caballero por la cacerola, ¿no? Directamente.
Así. Aquí lo que pasa es que voy a tener que ser muy, muy concreto porque, claro, yo aquí tengo una competencia muy, muy grande porque, claro, él seguramente que va el marmitaco, que es lo que vamos a hacer hoy, sabe hacerlo muy bien.
Entonces... No es que lo sepa hacer bien, lo sé comer bien. Quiero decir que como ocurre con todas las comidas que son de una determinada región, los que somos de la región, pues apreciamos si está bien hecho, si no está bien hecho, si se le han metido ingredientes así de rondón.
Que ¿qué tiene...? Muy... que tener para ti un buen marmitaco.
El sabor, sobre todo. El sabor, pues que esté muy bien ligado el sonido de el gusto del atún o del bonito, que se puede hacer con las dos cosas, y de la patata, que no quede agua. Es que muchas veces es verdad que en la cocina hay que tener esa maña especial para que quede el caldo ligadito, no agua con unos trozos de patata y un trozo de atún, sino que eso emulsione y haga como una salsita y no quede todo deslavazado. Ese es el truco del marmitaco.
Yo lo hago al estilo vamos de casa, en mi estilo.
Vale.
¿Yo qué utilizo?
Estilo libre.
Exactamente.
Marmitaco estilo libre. Bien.
Bonito, 500 gramos.
Vale.
Patatas, unos 750 gramos aproximadamente. Un pimiento verde.
Sí.
Dos o tres tomates maduros. Una cebolla, un diente de ajo, vino blanco. Luego, caldo de pescado. Se puede utilizar o no en este caso. Aceite de oliva, laurel, sal y pimienta en grano.
Vale.
¿Cómo lo hago? Primero, yo cojo una olla, echo un aceite, echo un poquito de aceite de oliva. Y aquí lo que hago es que la cebolla previamente picadita, pico la cebolla, la echo ahí. Y una vez que está la cebolla, lo que hago es que en ese momento lo que hago es que echo el vino blanco.
Vale.
Mira, yo echo el vino blanco con la cebolla. Echo el vino blanco, subo el fuego y eso empieza a evaporarse el alcohol y nos queda ya el sabor del vino blanco, que es el que queremos. Una vez que ha pasado esto, ¿qué hago? Ya añado el tomate y el tomate lo riego con la cebollita. Una vez que he hecho eso, añado el pimiento verde, también lo riego bien. Y ahora que he riegado todo esto bien, lo que hago es que ya ahí ya añado agua. Todavía no añadí la patata, añado agua. Una vez que añado agua, se empieza a calentar y la patata la echo, en eso, ya empieza a hervir, echo la patata con el crunch, haciendo como una especie de crunch para que la patata luego no me quede patatera, como yo le llamo. Lo suelo echar ahí, echo la patata, se va haciendo poquito a poquito. Echo el laurel, el ajo pelado sin cortar nada, directamente, entero. Luego sigo removiendo. Y lo dejo ahí aproximadamente unos 10 o 15 minutitos que vaya cociendo. Una vez que ya vaya cociendo y va cogiendo un poco de color, como yo digo, echo la pimienta en grano. La pimienta negra en grano directamente. lo dejo otros, en total, unos 20-25 minutos, dejo todo esto que vaya cociendo, poquito a poquito. Uh-huh. Y lo último que hago es que cuando ya veo que ya está cocidito, bien cocidito, el agua justa para que no nos quede luego muy caldoso, sino que nos quede justo en su ¿cómo decirlo? Uh-huh. En su medida, por así decirlo, uh-huh. En su medida.
Sí.
¿Cuál es la medida? Pues en la que veamos, yo suelo escoger cuando ya tengo la olla todos los ingredientes, pues que me queden como dos o tres deditos por encima para que la patata absorba el agua y no nos quede tampoco muy caldoso. Que nos quede un poquito, pero no mucho. Llega el momento de que ya ha acabado de cocer y ahí lo que hago es que el bonito directamente lo echo, tapo, apago el fuego y ya está. Y con ese calorcito que queda, se me termina de hacer el plato.
Uh-huh.
No sé si me da por aprobado o no, o no. A ver.
Hombre, como marmitaco de amo de casa, no está mal. Ah. Ahora, te ha faltado el pimiento choricero, compañero. Un marmitaco sin pimiento choricero, fíjate, no un marmitaco.
Si tienes razón que el pimiento choricero le quitas la carne y lo echas, pero yo no lo suelo echar.
¿Por qué?
Porque el sabor, lo hizo una vez con ese y el sabor a los peques no les
gusta. Bueno,
pues
marmitaco versión Pedro Caballero para niños. Claro que sí, versión infantil.
Para todo paladares.
Claro que sí, pero vamos, que es verdad que lleva el marmitaco lleva pimiento choricero y lleva guindilla. También, para darle un toquecillo.
Yo le echaba.
Con lo más estupendo, oye. Pues nada, ahí hemos tomado nota.
Yo te lo traigo un día y lo pruebas, así me dices.
Venga, fenomenal. Podemos hacer un día un concurso de marmitacos, señores, en este programa.
Yo, juez.
Tú, juez, directamente. Porque tú, ¿de dónde eres a todo esto, Martín aquí, Romo? Tú eres de Madrid.
Madrid.
Pues tú, un cocido, chico.
Un cocido.
Aquí cada uno que traiga lo de su tierra. ¿Tú de dónde eres, Pedro?
Yo de Madrid también. Yo puedo traer un cocido también si quieres. Que yo hago un cocido también a modo de casa.
Ah, se bate con todos en duelo. O sea, le da lo mismo de dónde sea uno, de dónde sea otro. En fin, gracias, Pedro. Un placer. La semana que viene, segunda parte de Manchas. Porque ¿cuántas?
Manchas 2.
Pero que tenemos ahí un montón de consultas
hay
de manchas que las hemos dejado ahí.
Delicadas.
Uh-huh. Manchas delicadas, de lavadora.
De vómitos.
De todo, sí.
Por Dios.
Alguno claro. Apunta también de si los consejos, ya te digo la pregunta, creo que era Alex, que nos decía que si se puede aplicar, por ejemplo, alguno de los consejos a una mancha que ha caído en el sofá. Si te parece, lo contestamos la semana que viene y damos trucos, ya en este caso para ropa, sino si lo ha caído sobre el sofá de casa.
¿Cómo
o
se llamaba este oyente? Alex, mientras tanto, siéntate en la otra punta del sofá. Tú ahí la mancha quieta durante una semana.
No, claro, porque
hasta que vuelva Pedro y nos diga.
La gente cena, sentada en el sofá, los niños van con los colores al sofá. Claro, a lo mejor
muy mal hecho.
Nos va bien en la prenda, pero a lo mejor en un sofá, ¿no? Luego lo contamos la semana que viene.
Ahí está.
Pedro, muchísimas gracias.
Vosotros.
Un placer, como siempre. Martín Romo, que ya te llevas todos los apuntes, ¿no?
Yo, hombre, claro.
Bueno, ya sabe todo el mundo que si alguno se ha perdido los consejos de Pedro, puede escuchar nuestro podcast, que estará en nuestra página web.
Ondamadrid.es.
Exactamente, y puede consultarlo también en la página directamente de Pedro Caballero, que es amosdecasa.com.
Además que enseguida también publicamos la receta del marmitaco.
También.
Y que ahí está el WhatsApp, 628-091-117, para vuestras preguntas, trucos de manchas y para cualquier patrocinador.
Exactamente, fundamentalmente, tiene preferencia, no por nada.
De vinagre y bicarbonato nos pone.
Bueno, también, no, a este paso, y de agua oxigenada.
Y de agua oxigenada también.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Monacís, qué contenta te veo, que vienes aquí, bueno, con lápiz y papel para coger recetas, seguir cogiendo recetas, más.
Esto es un no parar, pero la receta que yo traigo, o que trae, mejor dicho, Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid...
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Oye, y tiene muchos más años a sus espaldas, ¿eh?
Unos cuantos.
Que es la que nos acababa de dar Pedro Caballero. Oye, la verdad es que vamos a empezar esta sección echando un vistacito al calendario. Bueno, nos vamos a fijar en una fecha muy concreta, 16 de octubre, este año cae en domingo, se celebra el Día Mundial de la Alimentación, y a Nieves Sobrino, oye, pues se le ha ocurrido una idea curiosa, la de buscar ahí, en todo su archivo regional de la Comunidad de Madrid, diferentes documentos, todos ellos vinculados, relacionados con los comestibles. Uno nos llega del siglo XVIII, otro nos llega del año 1942.
Nieves, muy buenos días.
Hola. ¿Qué tal estáis?
Pues encantadas de que hayas estado por ahí rebuscando y encontrando estos documentos tan curiosos que tienen que ver, pues eso, con la alimentación.
Efectivamente, ya que estaba el día tan cerquita y casi pegando a nuestra intervención, pues bueno, vamos a ver un poquito algo relacionado con los alimentos, con la alimentación que tan importante es en nuestras vidas.
Decía yo, fíjate, me hablábamos antes de conectar contigo, Nieves, hablábamos del cacao, que es uno de los ingredientes, bueno, que aparecen en esos en uno de los documentos, y que todo el mundo dice cacao, y dice, oh, qué bueno, yo me apunto. Pero el cacao en su inicio, antes de que se le echara azúcar, era una cosa muy amarga que no había quien se lo tomara, ¿no?
Realmente, el cacao en sí, lo que es el fruto propiamente dicho, es muy amargo. Y de hecho ahora los chocolates que venden en tabletas, que te ponen pues un 80% de cacao, un 90%, siguen teniendo un gusto amargo, porque no tiene nada de dulce. Lo de añadirle dulce y hacerlo un poco más asequible, yo creo que ha sido ya un poco con el paso del tiempo, y cuando ya el uso del chocolate pues se ha generalizado y se ha comercializado mucho más. Pero el cacao, puramente dicho, realmente es amargo. Nos guste o no nos guste, es así.
Y por eso es necesaria esa elaboración para realizar un chocolate bien rico. Es el protagonista de ese primer documento, segunda mitad del siglo XVIII. Oye, que tenemos la receta exacta, que a lo mejor si a alguien le apetece tomar nota para intentar hacerla en casa, oye, a lo mejor se puede.
Pues oye, por poder se puede. Otra cosa es que encontremos los ingredientes tal y como nos lo estaban contando. Pero si los encontramos, además naturales, nos ponemos a ello y a ver qué nos sale.
Cacao de Caracas.
Es cacao de Caracas, hay que empezar por ahí. Y yo creo que eso ya va a ser un pequeño inconveniente, me parece a mí. No sé, no sé cómo lo veis vosotras, pero yo lo veo
un
bien.
Poquito. Oye, Nieves, antes de empezar con la receta en sí, ¿de dónde viene este documento?
Bueno, ese documento viene de la testamentaría de la condesa de Lemos. Era una señora que se llamaba Rosa María de Castro, estaba muy vinculada a obras benéficas y a obras asistenciales, y dejó una testamentaría muy amplia. La testamentaría es el conjunto de documentos del testamento y de últimas voluntades, y mezclados con esos documentos aparecieron cosas curiosas como esta, que textualmente se titula Receta de cómo se labra el chocolate en la casa de mi señora. Así se llama el documento. Es un documento cortísimo, ya lo habéis dicho, de finales del siglo XVIII, concretamente de 1792. Y es tan pequeñito que, si os parece, lo voy a leer directamente, porque creo que, siempre lo digo, que la forma de redactar el documento también es muy curioso y también puede gustar a los que nos estén escuchando.
Muy bien.
Así que empezamos allá.
Vamos a ello.
Para cada tarea o molienda de chocolate se toma 20 libras de cacao de Caracas, que sea muy fresco y bueno, y tostado y limpio de su cáscara, queda en 15 libras, y se junta con otras 15 de azúcar de pilón, que sea bueno. Se ha de tostar no mucho, pues se le ha de dar en esto el punto que requiere. Luego se muele 5 veces, y se le echa a cada molienda o tarea 6 onzas de canela, y a la tercera vez que se muele, se le echa un mazo de vainilla, que sea también fresca y reciente, y sale de cada molienda 30 libras de chocolate, de manera que ha de tener cada tarea o molienda 20 libras con cáscara de cacao de Caracas fresco y reciente, 15 libras de azúcar de pilón, 6 onzas de canela, un mazo de vainilla, y se ha de moler 5 veces.
Pues mira, qué bonito documento, qué curiosa manera de redactarlo, pero claro, a ver, ¿qué es azúcar de pilón?
Claro, ahí es donde estoy yo, que la canela y la vainilla la tengo controladas.
Pues el azúcar de pilón era un azúcar muy refinado, muy bueno, y entonces generalmente se utilizaba, y si no me equivoco, se sigue utilizando como dulce, para endulzar, justo Eli, lo que tú estabas comentando al principio, sí, para endulzar y quitarle la amargura al cacao. Luego es muy curioso porque fijaros que utiliza unos pesos que nosotros ya ahora mismo no utilizamos.
Claro, sí.
Hablamos de libras, hablamos de onzas, algo que para nosotros ya, bueno, se queda un poco como una cosa rara. En total, más o menos salían casi 14 kilos de chocolate.
¡Mágate!
Aproximadamente, haciendo unas equivalencias aproximadas, que es una verdadera barbaridad.
Uh-huh. Y luego está, claro, un mazo de vainilla. Esto es un mazo de vainilla, esto es un poquito relativo, claro.
Exactamente, esto es como una pizca de sal. ¿Cuánto le echas?
Claro,
pues una pizca de sal. Pues depende del gusto y depende de quién lo haga. El mazo podía ser un poquito mayor o un poquito menor.
Bueno, y luego hay que molerlo 5 veces, bueno, vaya tarea.
Sí, era toda una tarea, efectivamente. No se hacía deprisa y corriendo en un ratito que nos quedaba libre, no, te lo tenías que proponer como tarea del día.
Claro que sí. Bueno, pues vamos con el segundo documento, pero si te parece, Nieves, hacemos una pequeña paradita, escuchamos las noticias y después ya más relajadamente vamos con ese otro documento, Belén.
Claro que sí, el que nos lleva al año 1942 y a unas niñas que estaban en un colegio.
Pues ahora volvemos, Nieves.
Muy bien, hasta
escuchamos
ahora
las noticias en Onda Madrid.
Es mediodía.